בראשית ברא אלוהים את השמיים, את השמיים.
Bienvenidos sean todos nuestros ciberescuchas a un nuevo programa de nuestra serie llamada Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá. Su servidor Guillermo Guerrero, transmitiendo desde el norte de México. Y acompañándome en nuestro estudio virtual se encuentra Gabriel Estrada. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué tal, Memo? Pues muy bien, muy contento. Una semana más, un poquito retrasados, pero pues aquí estamos listos para comentarla, para allá, ver qué encontraron toda la gente que nos está escuchando, qué encontró, qué dudas tienen. Seguramente, yo estoy segurísimo que le dieron una repasada a la para allá y están viendo a ver qué de qué manera podemos intercambiar información, ¿no?
A ver qué mentiras decimos.
A ver qué mentiras decimos, si es cierto.
Pues sí, un poquito retrasados, hay por problemitas fuera de nuestro alcance. Ahora no te digo Shabbat Shalom porque ya se acabó.
Bueno, Shavuatov.
Buena semana. Y pues antes de empezar, no olviden dejarnos sus comentarios, las dudas, sugerencias, quejas, todo lo que se les ocurra en el post al final, o bien por mail, por Facebook, por Google Más, por donde quieran, por YouTube. Les recuerdo que este y todos los programas están disponibles de forma gratuita para que los puedan escuchar en vivo, bueno, no en vivo, sino en línea más bien, claro, desde la página buscandoloescondido.com.
O a lo mejor bajarlos a sus teléfonos móviles, tablets, iPads, lo que sea, ¿no?
Lo que sea, y los pueden escuchar en el carro, camino al trabajo, pues en ciudades donde hay mucho tráfico, pues se echan todo el programa en una sola ida. Y también pues estamos en YouTube, se están subiendo los programas también en YouTube en formato de video, aunque pues no tiene nada de video, sino solamente para que puedan escuchar los audios. Hay personas que se les hace más fácil escucharlos por ese medio. Búsquenos en YouTube como Buscando lo Escondido y pues suscríbanse al canal. Y los invito también, se agregó en nuestra página una sección que se llama, en la parte de arriba, en el menú Biblioteca, que voy a estar subiendo algunos libros que tengo en formato PDF. Ya hay varios libros ahí cargados y pues seguiré subiendo poco a poco para hacer una biblioteca un poco grande con libros de interés, que espero que les sirvan, les gusten y les llenen de mucha información. Y pues quiero mandar un saludo a Paulina Pérez, a Isaac Regalado, a Damián Zárate y a mi mamita linda, que han seguido algunos de nuestros programas. Espero que les hayan gustado y les deseo una muy bonita semana. Hoy la porción de la Torá número 10 se llama Miketz y comprende desde Génesis 41:1 hasta Génesis 44:17. Tres capítulos y medio.
Y que se quedó bien interesante la semana pasada, ¿no? Después de toda la información que estuvimos revisando, prácticamente esto es un drama familiar que va a alcanzar dimensiones increíbles, insospechadas. O bueno, a lo mejor mucha gente ya más o menos sabe qué va a suceder, pero pues cuánta información hay detrás de estas palabras, ¿no?
Sí, sí, son personas que es la primera vez que están escuchando estas historias, pues sí, se quedan bien interesantes. El de hoy se va a quedar así en el punto cúspide de la historia, bien, muy, muy, muy padre. Antes de comenzar, Gabo, me gustaría que nos platicaras un poquito. Ahorita estamos celebrando una fiesta que se llama Hanukkah, la fiesta de las luces, o también conocida como la fiesta de la dedicación. Yo sé que tú la festejas, pues me gustaría que platicaras un poquito al auditorio de qué se trata esta fiesta, dedicarle unos minutitos.
Un minutito, sí, pues me agarras así de improviso, pero bueno, a ver, vamos a hacer un súper resumen. Para entender la fiesta tendríamos que recordar que los eventos que suceden en esta historia, aparecen una vez que el imperio griego ocupa prácticamente todo el territorio que ellos llegaron a ocupar. Para entender esta fiesta también tenemos que recordar que Alejandro Magno pues prácticamente conquista India, parte de Europa, Medio Oriente, por supuesto, Asia Menor. Y entonces, pues muere, y cuando muere, sus generales le dicen, bueno, ¿y quién se va a quedar con el imperio, no? Y entonces resulta que él dice, pues, que el mejor sea el que se quede con el imperio. Entonces, a partir de ahí empieza una gran guerra por ocupar todos estos territorios por parte de sus generales, que originalmente eran 6, pero que al final terminan siendo nada más 4. Fíjate que esto es muy interesante, Memo, porque a través de esto se cumple la profecía de Daniel, la del macho cabrío, en la que dice que el imperio de Alejandro Magno se dividiría precisamente en 4. Uno de ellos ocupa, por supuesto, la región de Judea, lo que, bueno, vamos, la tribu de Judea, y el territorio de la tribu de Judea específicamente. Entonces, pues, obviamente, este rey, que se llama Antíoco Epifanes, pues no está concentrado 100% en lo que sucede en Judea, pero hay tantos conflictos entre él y los otros ex generales de Alejandro Magno que se empieza a frustrar, ¿no? Entonces, en varias ocasiones procura que los judíos que habitan en Jerusalén, pues, adquieran ya la cultura griega. En un primer momento, Memo, ambas culturas se aceptaron de muy buena gana, ¿no? Imagínate los judíos con todo ese énfasis en el estudio de la Torá y la interpretación y todo este tema de estudiar y leer y aprender, pues tienen un punto coincidente con los griegos. Sin embargo, en la medida en la que va avanzando el tiempo, Antíoco Epifanes se da cuenta que los judíos, pues, son muy aferrados a su cultura, ¿no? A sus tradiciones. Y entonces decide, pues, ponerles un alto, ¿no? Les manda por ahí a un general. El general empieza a prohibir que guarden el día de reposo. Vamos a ver que este es un tema, pues, que prácticamente es recurrente en la historia de Israel, en la que siempre hay alguien, siempre ha habido alguien diciéndole a Israel, eso ya no lo debes de guardar, eso ya pasó, eso tiene, imagínate, en ese entonces, pues, tenían más o menos 2000 años, ¿no?, de historia ya. Dice, no, pues es que esas tradiciones deberían de ser de hace 2000 años. Y pues ciertamente algunos judíos empiezan a adoptar esta cultura. Sin embargo, hay una persona por ahí, Judas Macabeo, que decide levantarse contra esta agresión de los griegos. Y pues triunfa, por supuesto, no sin que antes Antíoco Epifanes profanara el templo. Prácticamente meten una burra ahí, la sacrifican incluso ahí al templo, meten una estatua de Zeus. Todas estas cosas, por supuesto, prohibidas por precisamente el libro de la Torah, ¿no? Específicamente el libro de Levítico. Y entonces, pues, termina ahí impuro el templo, y una vez que ellos ganan esta batalla, pues vuelven a relimpiar, ¿no?, todos los artefactos que ellos utilizaban, el área del sacrificio, etcétera.
O sea,
Entonces, ¿sí?
fue como unos cortos de la abominación
De la
desoladora.
abominación desoladora, de la que vamos a ver que hay. Vamos, aunque Daniel lo explica y sucede específicamente con el tema de los macabeos, se vuelve a repetir en el año 70 con pues con la invasión de Jerusalén, y se va a volver a repetir una vez más según la explicación del mismo Yeshua, ¿no?, de Jesús. Y entonces resulta que, bueno, finalmente recuperan el templo, y ellos, en un afán de guardar todos los mandamientos, recuerdan que pues prender una menorá, o sea, un candelabro de 7 brazos, es parte importante, y se dan cuenta que tienen aceite para un solo día. Sin embargo, ellos deciden no esperarse a que haya más aceite, sino que dicen, lo vamos a hacer hoy, y lo hacen ese mismo día. Y pues el milagro consiste en que el aceite que nada más se suponía que duraría un solo día, pues dura los 8 días que requería la preparación de más aceite, ¿no? Entonces, por eso en esta época cada día prendemos un brazo más de un candelabro, que en este caso no es de 7 brazos, sino de 9, para conmemorar los 8 días, ¿no? 4 de un lado, 4 del otro, del brazo central del candelero, para recordar el milagro, ¿no?, que sucedió. Y por supuesto hay muchas enseñanzas muy interesantes al respecto, que les invitamos ahí que nos pregunten, o que nos digan qué otra cosa les interesa sobre el tema, aunque en la próxima parasha ya va a haber terminado. Fíjate que casualmente en esta ocasión prendemos la última vela la noche del 24, Memo. Coincide con la Navidad en esta ocasión.
Así es, aunque no siempre es así, a veces
Claro.
es mucho antes, e incluso un mes antes también
Claro,
en
así es,
ocasiones.
exactamente. C
Sí.
casi un
Y fíjate,
mes.
también Son 7 días, Gabo, los que se tarda en purificarse o en hacer la dedicación de los instrumentos del templo para ya que sean santos y separados.
Claro.
Entonces también esos 8 días que transcurrieron con el fuego también sirvieron, no sé si te acuerdas, en Levítico 8, que tenían que estar 7 días los Aarón y sus hijos dentro para que pudieran ser dedicados a Dios, separados a Dios. Entonces también por ahí yo creo que algo tiene que...
Sí, definitivamente hay un montón de referencias, ¿no? Tanto tendríamos que repasar un poquito aquí el tema de Levítico para entender estos dos elementos, pero pues sí, evidentemente está incluido el número 7, ¿no? Que se refiere a la creación, a la perfección. También está el número 8, ¿no? Que el número 8 implica un excederse de lo natural, es decir, de los días de la creación, y nos habla de milagros, ¿no? Entonces, sí, hay en realidad mucho que explicar. La nueva menorá que ellos preparan, que es de latón, no es de plata, no es de oro, muchos significados muy interesantes. A lo mejor valdría la pena que en la biblioteca subieras el libro de los Macabeos, que aunque es un libro histórico, fíjate que nos da mucha referencia de cómo vivía la gente y sobre todo cómo pensaba en ese lapso de 400 años de silencio entre el llamado Antiguo Testamento y el llamado Nuevo Testamento. Que nos describe qué opinaba la gente, qué pensaba, qué esperaban, ¿no? Qué esperaban de un Mesías, qué habían aprendido los judíos, ¿no? Porque pues si analizamos todos los profetas, pues nos vamos a dar cuenta que algo habían aprendido para ese entonces. Entonces sí es muy interesante este libro, ¿no? Sí, les recomendamos a Vic que se echen un salto en el libro, porque la verdad es que hay partes sumamente interesantes.
Muy, muy interesantes. Sí, lo voy a subir, lo voy a subir tanto en este capítulo, al final, como en la biblioteca, para que lo puedan buscar si les interesa. Y pues bueno, esto fue una breve explicación de lo que es Hanukkah, la fiesta que se está celebrando en estos momentos. Son 8 días. Algunas personas lo describen como la Navidad de los judíos, nada que ver.
Sí, así es.
No tiene nada que ver. Pero bueno, nada más, pues era un paréntesis.
Exacto.
Yo quiero hacer un estudio pequeño, escrito también sobre Hanukkah. En el transcurso de estos días lo estaré subiendo a la página. Y pues bueno, vamos a empezar, Gabo, la porción de esta semana.
Te faltó la oración, sigue la oración. Ah, ándale, ya se te andaba olvidando.
Ay, o sea, es que echaste muchos pichas. Bueno, dice la oración, en hebreo dice Jehová Avinu Shevashamayim Gal Eina Beavita Niflaot Mitorateja, que quiere decir: Padre creador del cielo y de la tierra, por favor abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas escondidas en tu Torah, y te pedimos que nos ayudes a ver las maravillas que están escondidas en esta porción, Padre. Amén.
Amén.
Pues bueno, no sé si te acuerdas en qué nos quedamos, Gabo, que pues todo lo que le ha pasado al pobre de José, ¿no? Que lo vendieron a Egipto, llega a Egipto, está en la casa de Potifar, después pasa lo de la esposa de Potifar que se quiere aprovechar de Joseph, lo meten a la cárcel, y estando en la cárcel lo ponen a cargo del panadero y del copero y les interpreta unos sueños. Cosa que va a ser muy importante para el inicio de esta porción, porque le interpreta los sueños, se cumplen, y le pide al copero que cuando le restablezcan su trabajo, que ya esté al lado de Faraón, pues se acuerde de él y que lo mencione para que pues pudiera salir de la cárcel. Pero el copero se olvidó de Joseph.
Claro. Y fíjate qué interesante, porque precisamente el significado de esta parasha, o bueno, el nombre de esta parasha, Miketz, que significa el término de 2 años, ¿no? Me llamó mucho la atención esta división que hace el judaísmo, porque efectivamente, así como decimos, híjole, pues eso pasó la semana pasada, esa historia que me estás platicando, entonces hay un lapso de tiempo, ¿no?, que tenemos que esperar para entender los siguientes acontecimientos, y por eso se llama esta parasha Miketz, ¿no?, que significa al término. Al término de que, de los 2 años que está allá dentro Yosef, pues empiezan a suceder estas cosas.
Y que así es como empieza la porción. El Génesis 41.1 dice, al término de 2 años.
O sea,
la mayoría de las porciones, el nombre es el principio del capítulo.
Claro, esta en realidad es la segunda palabra, porque Vayehi Miketz, ¿no? Y sucedió al término, ¿no?
Al término. Ajá. Pues bueno, pasan 2 años y faraón, el hagan de cuenta el presidente de los Estados Unidos ahorita, el faraón, el más poderoso del mundo, dice que tiene un sueño, y un sueño medio extraño, que pues a lo mejor si es la primera vez que lo escuchas, pues vas a decir, ¿qué onda con ese sueño? No le voy a agarrar algún sentido, pero vamos a ver la interpretación que se le va a dar. Dice que del río Nilo, que sabemos que el río Nilo pues es lo más importante de Egipto, dice que ve que salen 7 vacas, muy hermosas, gordas, rellenitas, o sea, bien dotadas las vacas. Y de repente, del pantano salen 7 vacas feas, flacas, sí. Miserables. Y esto nos enseña...
que no hay que ser que flaco.
Exacto, es mejor estar gordito. Y dice que las vacas feas, las flacas, las miserables, así que se le ven las costillas de tan flacas, se empiezan a comer las vacas gordas. O sea, 7 flacas se comen a las 7 gordas, pero aunque se la comía, no engordaban. Y pues yo creo que han de haber estado realmente muy, muy feas, porque Faraón se despertó y se volvió a dormir.
De hecho, se supone que en la versión hebrea, cuando él le cuenta el sueño a Yosef, dice que nunca había visto unas vacas tan flacas y tan feas. Entonces sí debió haberlo impresionado mucho el sueño, ¿eh? Ajá. Así de feas se veían.
Sí, no. Guácala. Entonces vuelve a dormir y sueña algo más o menos similar. Esta vez sueña que salen de la tierra 7 espigas llenas, frondosas, maduras, creciendo de una sola caña. Y después de esas 7 espigas bonitas, otra vez 7 espigas abatidas, todas con muy poquito grano, y pues las espigas feas se comen a las espigas maduras. Entonces, imagínate, o sea, si tú es la primera vez que escuchas eso, Gabo, ¿qué piensas?
Fíjate,
primer acto, sí. Salen 7 vacas, pues no.
Sí, como el chiste, ¿no? Primer acto, salen 7 vacas bien bonitas, rebosantes de salud y gorditas. Segundo acto, se las comen unas vacas flacas. Bueno, segundo acto, salen las vacas flacas, y tercero, se las comen, ¿no?
¿Cómo se llamó la obra?
Y fíjate que es muy buena pregunta esta que haces, porque a lo mejor si le echamos coco desde un punto de vista muy intelectual, la verdad es que sí vemos que nos habla de escasez, ¿eh? ¿Cómo es posible? Fíjate la pregunta que te voy a devolver. ¿Cómo es posible que el faraón no sea capaz de ver lo que de alguna manera es un poco evidente? Y en su lugar, él prefiere hablarle a los Hartumim, que en realidad no son magos, sino algo así como expertos en jeroglíficos o en símbolos. Uh-huh. Y entonces les pregunta qué es lo que significa, ¿no? Y ellos no le van a poder responder. Pero ¿por qué será entonces que el faraón no es capaz de descifrar, aunque fuera un poco, algo que es más o menos evidente? Nos está hablando de escasez, nos está hablando de primero de abundancia, luego de escasez. ¿Por qué será que el faraón no puede ver esto?
Pues porque no está acostumbrado a la escasez, ¿no? O sea, en Egipto, que era pues la tierra más abundante, pues no tenía eso en mente. Y yo creo que sí sabía más o menos qué significaba su sueño, porque dice que pues llama a todos los intérpretes, como dices, de jeroglíficos, de sus, en algunas versiones dicen magos, y dice que no le dan una interpretación que le agradara. O sea, yo creo que sí intentaron darle explicaciones, pero él sabía qué significaba, pero como que no sabía cómo explicarlo, ¿no?
Claro, de hecho, fíjate que los libros y los sabios dicen, los sabios del judaísmo, por supuesto, explican que el faraón, mientras estaba despierto, él seguía viendo o escuchando o percibiendo de alguna manera el sueño que había tenido. Fíjate que, no sé si te das cuenta, que es la segunda ocasión en los que la Torah, bueno, específicamente el libro de Génesis, va a hablarnos de una cultura idólatra, ¿no? Tú sabes, pues como tú acabas de decir hace rato, que pues los egipcios adoraban en este caso al río Nilo, ¿no? El río Nilo no nada más era la fuente de riqueza de Egipto, sino era prácticamente considerado un dios tal cual. Y ese es el gran problema que tiene el faraón, ¿no? A veces necesitamos reaprender tantas cosas, Memo, para empezar a entender lo lógico y lo sencillo. Por eso la Torah nos va a decir varias veces, y bueno, los salmos y los profetas, que es importante que seamos como niños, ¿no? Es decir, ver las cosas sin prejuzgar, ¿no? Sobre todo en el tema de la Biblia, y analizar realmente de qué es de lo que nos está hablando la Torah, ¿no? Y es lo mismo que está sucediendo con el faraón. Él está tan lleno de ídolos, imagínate su palacio, como tú dices, ¿no? Lleno de estas esculturas enormes, pues le es imposible ver lo que es bastante evidente, ¿no? Entonces, prácticamente, lo que hace Joseph, pues va a ser interpretar de una manera muy sencilla y lógica, ¿sí? Vamos, en teoría debería ser lo que todos deberíamos de poder hacer. Sin embargo, ese es el gran problema, ¿no? Que lo mínimo requerido a veces no lo hacemos o no lo logramos, fíjate. Y ya sabemos por qué.
¿Y se parecerá esto un poco a la actualidad, Gabo?
Híjole, pues ¿qué te parece si seguimos analizando y vamos a ver qué cosas van a saltar precisamente siguiendo este tema, ¿eh?
Digo, porque a mí me pasa muy seguido, ¿no? Que leo algo de la Biblia y lo paso de largo y de repente llega alguien y me dice, ah, pues es que mira, aquí dice esto.
No le busques tanto.
Estaba tan claro.
Exacto. Sí, definitivamente.
Enseñanza tan interesante está aquí, que igual, o sea, si no le pones atención o si no llega alguien como tú y me dice, mira lo que está enseñando desde ahí la Biblia, pues también lo hubiera pasado de largo.
Claro.
Entonces, pues, el copero se entera que tuvo un sueño faraón, pues, su jefe, y que lo trataban de interpretar, y pues se le prende la ardillita y dice, ay, pues yo me acuerdo que hay alguien en la cárcel, un hebreo, que nos interpretó los sueños al panadero y al copero alguna vez que te enojaste con nosotros, y pues se cumplió lo que nos dijo. Entonces, pues, faraón manda llamar a Joseph para pues que le interprete el sueño. Entonces llega Joseph, bueno, antes de eso dice pues que pues lo limpian, lo rasuran todo, le quitan todo el pelo del cuerpo, lo visten, pues yo creo que le quitan ya su ropa de hebreo, si es que todavía tenía, y le ponen ropa de egipcio, y lo mandan ahí con faraón para que pues faraón le diga su sueño y se lo trate de interpretar. Pero imagínate que tú eres un don nadie que está en la cárcel y de repente te dicen, ¿sabes qué? Vas a ir a interpretarle un sueño al mero mero, al faraón. Pues es cuando puedes utilizar esa gracia que tienes para brillar, ¿no? Ya para decir, no, ya por fin voy a salir de pobre. Sin embargo, aquí Joseph le contesta a faraón, yo no soy el que interpreta los sueños, sino Dios,
claro,
Elohim.
Claro. En el 25, ¿no? Le dice, dijo Joseph al faraón, el sueño de faraón es uno solo, lo que Elohim va a hacer, se lo ha anunciado al faraón. ¿Qué padre responde? Porque, y es exactamente el punto al que quería llegar. Qué interesante es que acuérdate que en esas culturas el faraón se considera una reencarnación de Dios, ¿eh?
Es un dios.
Es un dios, exacto. De hecho, en todas las culturas paganas, el rey, ¿no? El rey de la nación es Dios encarnado.
Y que vamos a ver más adelante en esta porción cómo Joseph le contesta a sus hermanos en nombre de faraón, o sea, juro por faraón.
Claro.
¿Para qué? Para que pues le creyeran que pues era un egipcio, ¿no? Pero haciendo ver que pues lo veía como, bueno, obviamente Joseph no, ¿verdad? Pero pues los egipcios lo veían como un dios.
Exacto, exactamente.
Y pues bueno, entonces faraón le platica los sueños, otra vez le vuelve a repetir uno y el otro sueño, y Joseph le dice pues que, como comentabas, que sus dos sueños es uno mismo, o sea, que los dos quieren decir lo mismo, y dice que tanto las vacas gordas como las espigas gordas serán 7 años de gran abundancia en Egipto, abundantes como no había pasado en mucho tiempo, pero que después de eso las 7 vacas flacas y las 7 espigas maltratadas y flacas significaban 7 años de mucha, mucha, mucha pobreza, de sequía, no iban a tener para comer, iban a hacer que se olvidaran, por eso se las comían, ¿no? Porque iban a hacer que se olvidaran esos 7 años de gran abundancia. Y no solamente le da la interpretación, que ya con la pura interpretación Faraón le agradó y supo que realmente eso es lo que significaba, sino que también les da un consejo de qué hacer. Y les dice Joseph que para que puedan pasar esos 7 años de sequía, de hambruna, que no nada más va a haber hambruna en Egipto, sino en toda la tierra, dice, que guardaran una quinta parte, o sea, que pusieran un impuesto a todo Egipto de guardar una quinta parte en los graneros reales de toda esa abundancia que iban a tener, y que si hacían eso, iban a poder pasar no solo ellos, sino, vamos a ver más adelante, gran parte de la humanidad, pues esos 7 años de sequía, que no iba a haber comida, y que a lo mejor si no hubiera pasado todo esto que le pasó a Joseph, hubieran perecido la mayoría de las personas, ¿no?
Fíjate que ese punto que acabas de mencionar yo creo que es básico, y regresando al tema de Miquetz o lo que significa esta parasha, es, imagínate después de todo ese tiempo la esperanza que tendría José, Joseph, en su Dios, ¿no? Entonces, sí vale la pena retomar un poquito ese punto, Memo, y recordarle a la gente que a veces muchas de las cosas que nos han pasado en nuestra niñez, en nuestra vida laboral, son las mismas cosas que han forjado nuestro carácter y de las que hemos aprendido mucho, ¿no? O sea, imagínate el grado de humildad con el que llegó Joseph, ¿no? O sea, imagínate que hace unos minutos estaba en la cárcel y de pronto está frente al faraón, ¿no? La otra pregunta es, ¿cómo es posible, o tú crees que sería posible, que Joseph no se hubiera dado cuenta que Dios lo estaba llevando a cada vez a mejores cosas? ¿Quién sabe, no? Habría que preguntarle por qué. Pues llega a la casa de Potifar, una persona que tiene un buen puesto, y luego le hace esto a la esposa, ¿no? Y llega a la cárcel, y entonces conoce a gente bien influyente. Entonces, imagínate esas altas y bajas emocionales en la vida de Joseph. Seguramente son las mismas altas y bajas emocionales que tiene cualquiera de nosotros. Pero esas son las que sirvieron para bien. No nada más para el bien de Joseph, ¿no? Para el bien de sus hermanos, para el bien de las 12 tribus de Israel de las que va a venir el Mesías, ¿no? Entonces,
y de toda la humanidad.
Y de toda la humanidad, por supuesto, porque pues todo esto va a influir definitivamente en todos nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Que esa es la parte que no hemos de perder de vista. Y entonces, hay también una cosa más que aprender de Miquetz, ¿no? Que es, todas las cosas suceden para bien, que va a ser algo que el Nuevo Testamento nos va a decir más adelante, precisamente aprendiendo estas lecciones.
Y fue un periodo de tiempo muy largo realmente. O sea que también, como ya habíamos platicado en alguna porción, estamos acostumbrados a, quiero esto y lo quiero ya. O sea, quiero que ya pase. Y no pasa en 2 días y pues ya te estás agüitando y ya empiezas a decir, nada, pues qué onda Dios.
Exacto. Sí, claro, Dios se tomó su tiempo, ¿no? O sea, digo, 2 años ahí en la cárcel más lo que había sucedido. Vamos, desde la venta de Joseph, imagínate anímicamente cómo se sentía, ¿no? O sea, seguramente pensó en algún momento Joseph, ¿y dónde está mi Dios? ¿No? Él mismo va a ser capaz de ver en retrospectiva su vida y va a decir más adelante, en la siguiente parasha, va a decir, oigan, pues todo lo que me ha sucedido fue para bien. O sea, imagínate alcanzar ese grado de madurez de decir, qué bueno que sucedió como sucedió, ¿no?
Así es, sí. Sí, es una enseñanza enorme, que se parece un poco a como los águilas enseñan a volar a sus aguiluchos, que si tienen tiempo busquen en internet, en YouTube, cómo enseñan las águilas a volar a sus aguiluchos, y se van a dar cuenta que se parece mucho a esto. Entonces, pues ya, le seguimos con la historia. Pues le interpreta los sueños, le dice un consejo de cómo pueden sobrepasar esos 7 años malos, y pues Faraón, y le dice, pues busca a una persona entre tu pueblo, alguien en quien tengas plena confianza y que pueda llevar a cabo este plan que te estoy mostrando. Y Faraón pues se quedó, yo creo que impresionado con la explicación que le dio, con el consejo que le dio, que dice, pues quién mejor que este joven que me está dando esta interpretación para que lleve a cabo su plan. Y así de la noche a la mañana, Yosef se convierte en el segundo al mando de Egipto. Le dice,
y de la noche a la mañana y en Yom Teruah, según los rabinos, esto sucede en Yom Teruah.
Wow, eso no sabía. Pero órale, sí. Eso tiene un chorro de implicaciones.
Ándale, no, a lo mejor ahora a ti te gustaría explicarles rápidamente a nuestro auditorio en qué consiste Yom Teruah.
Yom Teruah, bueno, pues faltan muchas fiestas para llegar a Yom Teruah. Pero es la primera de las fiestas que se llaman de las lluvias tardías. Se tienen tres fiestas, cuatro fiestas tempranas, que es por allá de entre marzo, abril, mayo. Y después viene un periodo largo, así como un periodo largo que pasó Joseph en la cárcel, por ejemplo. Y después viene la primer fiesta, que es la fiesta de Yom Teruah, de la fiesta de las trompetas que se conoce, que es una fiesta en donde, como su nombre lo indica, se hace ruido, se tocan trompetas para despertar a la gente. Pero bien interesante, pensamos por interpretaciones que Yeshua, el Mesías, va a regresar a reinar la tierra
en
una fiesta de Yom Teruah, así como Yosef está ahorita tomando el cargo de Egipto, y pues realmente vamos a ver que de Egipto y pues de todo el mundo en ese momento.
Claro, y que Yom Teruah también, según la interpretación rabínica antigua, es el día en el que se juzga al mundo entero, ¿no? Empieza este juicio que va a terminar 10 días después, ¿no? De hecho, los sabios dicen que la abundancia que vivió o a la que se está refiriendo Yosef fue una abundancia específicamente en Egipto, no en las otras naciones.
Okay.
Entonces, prácticamente el sueño que tiene el faraón es una sentencia, ¿no? Es sí, un tipo, una sentencia de Dios hacia el mundo. Qué interesante.
Ajá, que se parece un poquito a la semana de Daniel.
Exacto, y entonces, entendiendo eso, que este sueño y esta interpretación son en Rosh Hashanah o Yom Teruah, las próximas palabras del faraón hacia Yosef pues son importantísimas.
Ajá, 41:40 le dice: tú estarás a cargo de mi casa, todo mi pueblo será regido por lo que tú dices. O sea, tus palabras van a valer como las mías. Pero bien interesante, le dice: solo cuando yo reine desde mi trono, seré yo mayor que tú. Eso es a lo que te referías, creo.
Exacto, porque lo va a repetir Corintios, ¿eh? Corintios va a decir que Pablo, en la carta de los Corintios, va a decir que el Mesías, que la función del Mesías es recuperar el reino, ¿no? Establecer la paz, establecer la santidad. Y después le regresará el reino al Padre, fíjate, para después someterse él junto con todos nosotros al Padre.
Y eso es lo que vamos a ver en la próxima porción, cuando ya le entrega, gana toda la tierra de Egipto, las personas, a todo, se lo gana. ¿Para quién? Para Faraón, para el que lo puso ahí en ese trono. Y pues ya yo creo que en la próxima porción lo explicaremos un poco más, nos meteremos más a explicar el punto que estamos tratando de tocar.
Exacto.
Que a lo mejor muchas personas dijeron, ¿what? Pero ya la próxima, yo creo que en la culminación de esta historia nos meteremos un poquito más.
Así es.
Entonces, pues, José, como dijimos, de la noche a la mañana, de ser alguien que estaba en la cárcel, ahora reina Egipto. Imagínate, un giro de 360.
De 180. De ser alguien que está escondido, de repente se convierte en el rey, ¿eh? Es escondido para el mundo y para Israel, para su padre Jacob, pues. Y de pronto es el virrey, ¿no?
Entonces, pues bueno, le dice Faraón a José, que pues te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Tú vas a ser como si la gente cuando te ve a ti, es como si me estuviera viendo a mí. O sea, tú vas a tener todo el poder. Le da ropa nueva, le da su anillo, que pues con su anillo se dictaban las sentencias. O sea, le da todo el poder. Es como si fuera en la actualidad un apoderado, ¿no? O sea, hablando legalmente, como si te dieron una carta poder y hablas en nombre de una empresa o de un empresario muy importante que no tiene tiempo de andar haciendo ciertos trámites. Tú lo representas completamente. Y ese es un punto que vamos a estar tocando muy seguido en a lo largo de estos programas. Entonces Faraón le dijo a Yosef: yo, Faraón, decreto que sin tu aprobación nadie puede levantar su mano en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José, o a Yosef, por el nombre Zafnat Paneah, que es un nombre que realmente no tiene, o más bien, tiene muchas interpretaciones, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es el significado. Uno de los que yo he encontrado es que significa Dios habla para que él viva, que pues me hace mucho sentido con lo que está pasando y con lo que va a pasar. ¿Tú qué nombres has o qué interpretaciones has escuchado sobre el nombre?
Bueno, en realidad lo que yo leí es que nadie sabe exactamente qué significa, si es un nombre traducido o es una transliteración. O sea, si a lo mejor nada más pusieron ahí el nombre de cómo se escuchaba esto en egipcio antiguo. Pero la misma Torah nos dice que le ponen este nombre precisamente porque él es alguien que descubre secretos, ¿no? Entonces me quedo con ese significado.
Okay. Y pues bueno, le cambia el nombre, le da una esposa que dice que se llama Osnat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Y pues bien, capítulo 46, versículo 46, dice que José tenía 30 años de edad cuando se presentó delante de Faraón y fue nombrado pues gobernante de Faraón de todo Egipto. 30 años, ahí pues nada más.
Ahí por si suena algo, ¿no? Y sobre Egipto, que representaba al mundo, otra cosa importante que hay que recordar, Memo, es que Egipto era una metrópoli, ¿no? En aquella época era la ciudad más importante del mundo, en la que había prácticamente gente de todo el mundo conocido, de todos los países o los pueblos conocidos alrededor. Incluso los historiadores dicen que los egipcios, a quienes más consideraban avanzados desde el punto de vista cultural, eran los griegos. Se ha encontrado vestigios de que los griegos intercambiaban mercancías en este mismo territorio. Entonces, es una gran metrópoli, ¿no? Sí es importante que lo recordemos para que entendamos que Egipto representa también al mundo. Entonces, el poder que se le está dando a Yosef es enorme, ¿no? Para este efecto, y sobre todo a manera de introducción al libro de Éxodo, recomendaría que la gente viera el documental que se llama El Éxodo Codificado, que lo pueden encontrar gratis en internet, si no, por ahí tú podrás publicar alguna liga, ¿no?, que nos habla de este punto.
Okay, sí, claro que sí. La publico. Tú me dejas mucha tarea.
Sí, ¿verdad? No, sino para la siguiente. Yo creo que vale más la pena que la gente lo vea justo antes de empezar el libro de Éxodo, que lo vean para ahí hacer algunas recomendaciones y observaciones.
Okay. Bueno, entonces, aquí viene una pregunta, la pregunta de preguntas que a lo mejor muchos se han hecho y muchos otros ni se les ha ocurrido. Sabemos que Yosef fue vendido, fue arrebatado de su familia. En su mente, pues, fue vendido por sus hermanos, porque pues no lo querían. Le pasaron muchas cosas. Estuvo realmente siempre como un esclavo en Egipto. Llega a este punto donde, pues, tiene todo el poder. Tiene, pues, yo creo que es la segunda persona más poderosa del mundo en ese momento histórico. Y no hace nada por ir a buscar a su papá. O sea, sabemos que a lo mejor a sus hermanos pues les tenía algo de resentimiento, pero el papá, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué, si teniendo, ahora él teniendo esclavos, que pudiera mandar a llevarle un mensaje a su padre para decirle: estoy bien, ven, no sé, lo que sea, no hace nada por ni siquiera buscarlo? ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que haya sido eso?
Fíjate que, bueno, hay una explicación que escuché por ahí que dice que lo que él estaba tratando de evitar era una guerra civil entre las tribus de Jacob y los egipcios. Sin embargo, me parece ser que en este punto, ¿no?, tan de cambios tan drásticos, como que Yosef entiende por para qué ha sido puesto ahí. Y de hecho, si analizamos el Talmud, el contexto que nos da el Talmud, nos explica que precisamente por eso Yosef es que vendía, vamos, no vendía, sino que ¿cómo se dice esta palabra? Supervisaba, ¿no? Él mismo
personalmente.
Personalmente supervisaba cómo era la venta. Nos explica el Talmud que él dijo que era ilegal ir a recoger grano en más de un burro. Entonces cada persona debía llevar un burro. Todo esto como una manera de prepararse para la llegada de sus hermanos, ¿no? Porque al conocer el sueño del faraón y los designios de Dios, entonces él sabe que esto va a suceder no nada más a beneficio de él, sino de su propia familia, ¿no? Eso es lo que yo en todo caso entendería. No sé tú qué has escuchado por ahí.
Bueno, ahí te va una explicación que escuché.
A ver.
Recientemente.
Okay.
Acordémonos que José en ese tiempo pues no tenía la Biblia. Entonces no sabía el contexto como lo conocemos nosotros, ¿verdad? O sea, no sabía qué había pasado, por qué lo habían vendido, si su papá había tenido algo que ver con la venta, o sea, con todo lo que le pasó, él realmente no sabía. ¿Qué sí sabía Joseph? Sabía que su abuelo Abraham tuvo dos hijos, a Isaac y a Ismael, y a uno de ellos, que no fue querido por la familia, lo mandaron lejos. Y después su abuelo Isaac tuvo dos hijos, a Jacob y a Esaú, y a uno de los dos hijos, que no fue aceptado por sus prácticas o por cualquier cosa por la familia, fue mandado lejos. Y pues imagínate que su papá tiene no dos, tiene 12 hijos, y de repente su papá le pide que vaya a buscar a sus hermanos que están en Shechem, una ciudad donde yo creo que no tenían nada que estar haciendo, y de repente es vendido y es mandado lejos de la familia. Entonces, ¿no crees que pudo haber pensado, yo soy ese Esaú o yo soy ese Ismael que fui mandado lejos y por eso ahora estoy viviendo acá? Y sabemos que, por ejemplo, a Ismael y a Esaú, en donde estuvieron, les fue bien, así como a Joseph le está yendo bien. Entonces, a lo mejor él pensó, ¿para qué voy a buscarlos si mi papá mismo me mandó a Shechem para que me pasara todo esto? No sé si te hace algún sentido.
Claro, no, digo, definitivamente que hay un conflicto interno en Joseph, ¿no? Entre la sorpresa de estar en un calabozo y a los 5 minutos estar frente al faraón y a la media hora ser el virrey. Sí, seguramente fueron momentos de mucho, pues de estar pensando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y por otra parte también habría que entender que cuando se recibe una orden como esta, pues en ese tipo de imperios y culturas, pues tienes que ser bien diligente en cumplir el mandato, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que son muchos los elementos que vemos aquí.
El rompecabezas. Y pues bueno, Joseph pues tiene dos hijos estando ahí en Egipto, y el primer hijo que tiene con Osnat, la esposa que le dieron, le pone por nombre Manasés, que significa causado a olvidar. A olvidar que, pues, todo lo que le ha pasado, ¿no? Toda su historia.
Exacto.
Y tiene un segundo hijo que se llama, o le pone por nombre Efraín, que significa fruto. Y dice, porque Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi desgracia. O sea, yo veo en los nombres que le pone a sus hijos que sí estaba pensando, tenía en su mente que su papá había tenido algo que ver. Yo así lo veo.
Sí, o por lo menos hay un conflicto muy grande en él, ¿no?
Así es. Que después vamos a ver que hay mucho llanto, que hay mucho, ya cuando se da cuenta de las cosas, más adelantito, pues como que hay, sigue ese choque interno y se da cuenta que pues no es como él lo había pensado, tal vez. Y por eso tiene esos sentimientos encontrados que lo hacen, pues, quebrantarse. Pero, pues, sigamos con la historia. Entonces, pues llegan los 7 años malos, y como bien lo había dicho Joseph, y empiezan, pues, todos los egipcios a acudir a Joseph para comprar grano, para comprar comida, pagando con dinero. Y no nada más los egipcios, sino todo el mundo, o sea, bueno, al menos los países cercanos. No creo que desde América fueran hasta allá en aquellos tiempos, pero al menos de todos los lugares cercanos a Egipto, iban a comprar grano, así como comentabas hace rato, ¿no? Y pues sabemos que Egipto pues tenía sus puertas por donde entraba la gente, entonces tenían como que muy bien vigilados a quienes entraban y quienes salían, y como dices, él personalmente estaba supervisando todo este transacciones y todo este proceso. Entonces, en el capítulo 42, pues empieza a cumplir un poquito uno de sus sueños, al menos como el 80% del primer sueño que tuvo hace muchos años atrás, porque llegan los hermanos de José. Bueno, primero, antes de que lleguen, obviamente, el papá, Jacob, pues ya empieza a ver que se está acabando la comida, y pues les dice a sus hijos, hey, ¿qué andan haciendo viéndose unos a otros? O sea, como que pensando, ¿y ahora qué hacemos? No, escuché que en Egipto están vendiendo comida, así que pues órenle, agarren sus burros y ¿para qué los quiero aquí? No, vayan a comprarnos comida. Y pues imagínate la sorpresa, a lo mejor ya lo veía venir Joseph, como comentabas hace rato, por que pues vio de qué se trataba el sueño de Faraón, pero yo creo que aunque lo veía venir, imagínate el choque de ver a sus hermanos después de tantos años y después de lo último que pasó cuando los vio, o sea, verlos de repente entrar por las puertas de Egipto, híjole, no, yo no sé qué habrá pasado por su mente en ese momento.
En teoría, José ya lo esperaba, ¿eh? Por eso se supone que él, bueno, el Talmud dice que él revisaba los registros de aquellas personas que iban entrando, de modo que él ya estaba en realidad esperando que eso sucediera. Y fíjate que eso también nos abre la puerta a otra pregunta muy importante, es, ya sabemos que nada sucede sin la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué Dios quiere que pase esto? Es una pregunta que yo creo que me gustaría que dejáramos pendiente su respuesta hasta que empecemos a analizar el Éxodo. Uh-huh. O sea, ¿para qué quiere Dios que el pueblo de Israel vaya a habitar a Egipto y si después lo va a sacar, ¿no? O sea, ¿qué caso tiene de hacerlos dar tantas vueltas? Fíjate.
Sí, pues si los podía hacer crecer allá.
Claro,
pues,
pero evidentemente es que hay un propósito divino en todo esto, ¿no? Entonces, y por eso claro. Te digo que me da la impresión como que Joseph lo empieza a entender, fíjate.
Entonces, pues ve a sus hermanos y pues él a lo mejor los saluda o les da una bienvenida como a cualquier otro, como un extraño, y pues les dice que les habla ásperamente y les pregunta de dónde son, de qué tierra vienen, etcétera, y pues él los reconoce, pero ellos a él no lo reconocen. ¿Por qué? Porque él ya a la vista de sus hermanos hebreos, él era un egipcio, estaba vestido como egipcio, hablaba como egipcio, o sea, todos los indicios decían que no era ni tantito parte de su cultura, o sea, no, ya no era su hermano, ¿no? Al menos por fuera ya no era su hermano. Que también pues eso es algo...
Es una figura de Jesús, ¿no? Que la gente... Me llama mucho la atención porque una persona me platicó, Memo, que alguien hizo una encuesta y dijo, ¿y dónde nació Jesús? Ah, en Belén. ¿Y eso dónde está? Pues ha de ser en Roma, ¿no? Entonces, que la gente dice, ah, no, pues Jesús entonces era católico, ¿no? Cuando el catolicismo nace 400 años después. Entonces, es esto mismo que tú dices.
Ajá, y también mucha gente pregunta, ¿no? ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Pues, ¿por qué no lo reconocen? Porque está vestido, al menos a los ojos, como no lo pintan, pues está vestido como alguien que no es del pueblo de Israel. Y más bien se parece como un griego. Entonces, pues no lo reconocen, así como sus hermanos no reconocieron a José. Y que después vamos a ver qué tiene que pasar para que lo reconozcan, lo vamos a ver también en la próxima parashá. Y pues le pregunta pues, que quiénes son, de dónde vienen. Le contestan pues que vienen de una tierra pues lejana, que son 11, bueno, que son 12 hermanos. El más pequeño se quedó con su padre y dice, y el doceavo se ha ido y el otro se ha ido, o sea, hablando pues sobre él mismo, no sobre Joseph. Y de ahí cuando dicen y el otro se ha ido, se utiliza la misma palabra que cuando se refieren a Enoch, que Enoch se había ido. O sea, no dicen que se murió, porque pues no supieron qué pasó con él, sino pues nada más que se fue. Y pues bueno, este Joseph pues como que empieza a tramar un plan dentro de su mente, y pues los empieza a acusar de que son espías. O sea, quiere empezar a ver cómo reaccionan sus hermanos, quiere empezar a ver qué hay en sus corazones, y pues no se los quiere poner tan fácil. Entonces les dice que son espías, que pues van a la tierra de Egipto para ver cuáles son las debilidades de la tierra, para pues después ir a atacar y robarse tal vez la comida o yo qué sé. Ellos pues obviamente le replican que no, que solo son unos pues ganaderos de la tierra de Canaán, y pues les pone ahí una prueba y les dice: okay, si quieren probarme que son hombres respetables, pues tienen que traerme a su hermano menor, al que dicen que se quedó con su padre, para creer, o sea, para corroborar que la historia que me están contando es real. Entonces le dice que se va a quedar uno de ellos ahí con él, pues como un tipo esclavo, hasta que no regresaran con su hermano menor. Cuando eso pasara, entonces les creería que no son espías. Entonces pues empiezan a discutir sus hermanos, como, y dicen entre sí en su lenguaje, en hebreo, pensando que pues él no, que Joseph no les entendía, porque dice que Joseph les hablaba en egipcio y tenía un traductor al lado para que estuviera traduciendo. Y los hermanos empiezan a decir que pues todo eso que les estaba pasando, que los estaban acusando de espías, y pues realmente estando ahí ellos solos en Egipto, en ese país tan grande, tan poderoso, lo que dijera Joseph, bueno, en ese momento lo veían como un faraón, lo que dijera faraón pues era de tener cuidado, ¿no? Entonces decían, todo esto nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano, por lo que, así como en estos tiempos diríamos, es el karma, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces empiezan a... ellos están hablando en hebreo y pues obviamente que Joseph les está entendiendo todo lo que están diciendo. Y dice que Rubén, el hermano mayor, les dice: ya ven, les dije que no lo hicieran, pero pues ustedes de tercos. Entonces Joseph como que empieza a enternecer un poco su corazón, ¿no? Imagínate, su corazón que a lo mejor estaba un poco duro. Dice: ah, caray, entonces sí se arrepintieron, sí les dolió, no fue así como que, ay, ya, que se vaya y no nos importa. Y se da cuenta que Rubén, pues lo que no quería que le pasara eso.
¿Será que estos tiempos se parecen a esos también? ¿Será que por ahí hay alguien que en realidad ya se dio cuenta que tiene que arrepentirse y Jesús también diga: ah, mira, sí se arrepintieron? Ojalá, ¿no?
Ojalá que empiece a haber muchos.
Así es, ojalá que hayamos muchos. Ojalá que nos arrepintamos de corazón.
Ajá, arrepentirnos, que pues es regresar. Exacto. Regresar al Padre. Arrepentimiento en hebreo, la palabra teshuvah, que significa regresar al principio. Entonces pues ya les había dicho, ¿no? Pues hasta que no me traigan a su hermano menor no les voy a creer. Se queda con uno de los hermanos y no toma a Rubén, al mayor, sino que toma a Simeón, y pues manda a los otros hermanos a casa. Les dice: pues órale, váyanse, cárguenles los asnos, los sacos con comida, y les da la instrucción a los sirvientes pues que también les regresen el dinero. Entonces pues ya se queda ahí con Simeón. No sabemos cuánto tiempo pasa, pueden ser meses, yo creo que máximo un año, porque fueron a comprarle comida, y más adelante dice que en el segundo año de la hambruna es cuando vuelven a descender a Egipto. Entonces pudieron haberlo dejado ahí varios meses al pobre de Simeón.
Claro.
Que yo creo que ni no lo trataron tan mal realmente, ¿no? Pero pues ellos no lo sabían. Y pues llegan los hijos, que regresan ahí con su padre, con Jacob, y pues le platican todo lo que les pasó, toda la historia. Oye, pues allá se quedó nuestro hermano Simeón, y pues esta persona pues nos dijo tal y cual, y que si queremos recuperar a Simeón, y si queremos que nos venda más comida, pues tenemos que llevar a nuestro hermano Benjamín. Y pues Jacob les dice: tan locos. que se quede ella, Simeón, no pasa nada, pero a Benjamín no me lo tocan, es mi único hijo que me queda. Ni sabemos que no es su único hijo, sino su único hijo, refiriéndose pues de su esposa Raquel.
Así es.
Y pues bueno, pues queda como que no los va a dejar de regresar, pero pues la hambruna es muy fuerte, tan fuerte que pues, de repente Jacob les dice, ¿saben qué? Vayan por comida. Y pues le contestan, oye, acuérdate lo que nos dijo ese señor, que si no llevamos a Benjamín ya no nos va a vender comida, o sea, no nos va a recibir. Y pues tiene que dar su brazo a torcer Jacob, dice, pues Chihuahua, ¿qué haremos? Entonces, un comentario bien raro que hace Rubén, como que Rubén, pues es el primogénito, y pues quiere tomar ese rol de guiar a sus hermanos, de liderazgo, y pues va con su papá, con Jacob, y le dice, mira papá, déjanos que nos lo llevemos, y yo me hago responsable de él, y si cuando regreso no viene con nosotros, matas a mis dos hijos. O sea, como que sí quería tomar el liderazgo, pero pues, oye, ¿qué son esas decisiones, no? O sea, ¿cómo que matas a mis dos hijos? Y pues, pasa un tiempo más, sigue viendo Jacob que la comida se sigue agotando, hasta que dice, chin, jole, se me hace que voy a tener que mandar a mi hijo Benjamín, hasta que se acerca Judá. Y Judá le dice algo similar a lo que le dijo Rubén, pero se ve un poco diferente la manera en la que termina, ¿no? O sea, se ve que el juicio de Judá pues no era igual que el juicio de Rubén, de si fallo, matas a mis dos hijos. Y Judá le dice a su padre, manda al muchacho conmigo y haremos preparaciones y saldremos para que permanezcamos vivos y no muramos. Ni nosotros, o sea, ni todos los que se quedan aquí, ni los que se van a ir. ¿Por qué? Porque si no iban por comida, pues iban a morirse todos.
Claro.
Y dice, yo mismo garantizo su seguridad, me puedes hacer responsable. Si no lo traigo a ti y lo presento a tu rostro, déjame llevar la culpa para siempre. O sea, básicamente le dijo lo mismo que Rubén, pero acuérdate que Judá ya pasó por lo que pasó su padre Jacob. A Judá ya se le murieron dos hijos. Entonces él sabe de lo que está hablando y sabe de lo que está sintiendo su padre.
Y también, fíjate que vemos ese mismo cambio que hubo en Jacob, ¿no? Desde la última vez que había visto a Ismael hasta cuando lo vuelve a ver, como que hay un cambio de posición o de forma de ver las cosas, ¿no? Y lo mismo está pasando con Judá. Digo, también habría que pensar un poco en todo lo que ellos pasaron, ¿no? De ver el duelo de su padre, de haber perdido al hijo de la mujer que más amaba, ¿no? Entonces yo creo que ambas partes están en una lucha de pensamientos y de decisiones, ¿no? Pero se refleja todo ese tiempo que ha pasado, tanto Joseph en soledad como Judá también, pues no en soledad, pero viendo cómo han sucedido las cosas, el hambre, la necesidad, y de repente decir, ¿sabes qué? Pues ya tengo que hacerme responsable, ¿no? Que tiene que ver con este crecimiento también, que no nada más hemos visto en Abraham, no nada más hemos visto en Isaac, en Jacob, ahora en Judá, lo vamos a ver también a todo nivel de Israel, ¿no? Israel también tiene que pasar por ese proceso de aprendizaje, de valorar, de sentirse perdido, para replantearse las cosas y que su vida empiece a tomar un rumbo.
Y pues bueno, entonces ya toma ese liderazgo Judá y pues como que entre que ya no le queda otra a Jacob y entre que lo convence un poco Judá y que después vamos a ver que esta promesa que hace Judá sobre su hermano Benjamín pues va a permanecer mucho tiempo, ¿no? Porque ya después vamos a ver que se separan los 12 hermanos, las 12 tribus, y Benjamín, la tribu de Benjamín, se queda con la tribu de Judá. Así a es. Lo mejor es por esta promesa que él hizo en ese día.
Claro, está dentro del territorio de Judá, ¿no? La tribu de Benjamín está dentro. Uh-huh. Si ven un mapa, la gente que nos escucha se van a dar cuenta que la tribu de Benjamín, el territorio que se le asigna está dentro del territorio de la tribu de Judá. Fíjate, no había observado eso hasta ahorita que lo mencionaste.
Y de seguro que me vas a decir, ahí sí puedes agregar un mapa.
Y si puedes agregar un mapa sobre la división de las tribus, sería genial.
Y bueno, pues ya total dice, pues llévense a Benjamín para que traigan comida y le dice que les lleven regalos a aquel hombre, ¿no? Que les lleven, aquí en esta versión dice, una resina curativa, un poco de miel, resina aromática, opio, nueces de pistacho y almendras. Vemos o sea, cosas que le mandan típicas de esa tierra de Canaán, de lo que actualmente es Israel, que no se daban en Egipto, ¿no? O sea, como que para, ok, ¿no me crees que no somos espías, que no venimos de una tierra lejana como te platicamos? Pues mira, esto es lo que hacemos en aquella tierra. Y le dice que se lleven el doble de dinero para regresarle el dinero que les habían puesto en sus sacos, que ellos pensaron que se les había olvidado pagar, y pues estaban temerosos de que cuando llegaran, pues los acusaran, aparte de espías, de rateros. Entonces dice, pues llévense el doble de dinero, y luego, luego llegando, pues le dicen lo que pasó, ¿no? Que fue un error. Entonces, pues agarran camino otra vez, y en el versículo 16 dice, cuando Joseph los vio a ellos y a su hermano Benjamín, nacido de la misma madre, él dijo al mayordomo de su casa, lleva a los hombres dentro de la casa, mata a los animales y prepara la carne. Estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y dice que los hermanos, imagínate que llega el mayordomo y les dicen, acompáñenme a la casa de Faraón. Bueno, de Joseph, que
Claro,
pues a lo mejor ellos veían como Faraón. Pues ahí le habían dicho, chíjole, sí, pensó que nos robamos el dinero, las piernitas les temblaron. Y dice que se pusieron temerosos. No, yo creo
no,
que me echaba a
es
correr.
un drama esto que estamos viendo. O sea, la verdad, cuando lo analizamos así detenidamente, y todo está coordinado por Dios, eso es lo más increíble, fíjate.
Sí, claro que sí. Sí, pues se ve así
Sí, la
duro,
mano de Dios
duro.
se ve increíble ahí.
Y dice, pues que, pues va, los invitan, llegan a la casa, llega Joseph a la casa. Y pues los hermanos luego luego se empiezan a disculpar, oye, no, fíjate que cuando nos fuimos vimos que traíamos el dinero en el morral y pues no, y pues Joseph les dice, tranquilos, tranquilos. Yo a
De hecho,
mí, yo...
les dice Shalom Alejem,
Fíjate
¿no?
cómo le
Paz para
cantan.
vosotros. Bueno, eso es lo que dice mi versión. Paz para ustedes.
Aquí dice, dejen de preocuparse.
Oh.
Pues sí, Shalom Aleichem.
Bueno, la traducción acá dice, dijo, paz para ustedes, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les ha proporcionado un tesoro en sus alforjas, pues, no, pues su dinero ya he recibido. O sea, ahí ya les está aventando unas pistas bien. Está dramático el momento, ¿eh?
Sí, pues cómo sabía del su Dios.
Exactamente. ¿Cómo sabía de
Es.
ese Dios?
Y pues bueno, ya como que se tranquilizan en eso, pues sueltan a Simeón, llega ahí con sus hermanos, ven que está bien, que no lo maltrataron, no lo golpearon. Y pues dice que todos los hermanos se postran en tierra ante Joseph. Entonces ahí ya se está cumpliendo el primer sueño, ¿no? Que veía las 11 espigas que se postraban delante de él. Imagínate qué habrá sentido Joseph en ese momento.
No, pues un momento de muchísimas sorpresas, porque está viendo que el sueño que tuvo de parte de Dios se está cumpliendo. Entonces, yo creo que en este punto ya él entiende perfectamente que es voluntad de Dios que esto suceda, ¿no? O sea.
Claro, claro que sí. 100%. Entonces les pregunta por su padre, que si vive, le contestan que sí, que está muy bien, se vuelven a inclinar hacia él, le hacen reverencia y Joseph les pregunta, ve a Benjamín, a su hermano, y les pregunta, ¿es este el hermano de ustedes del quien me hablaron? Y añadió, Dios, Elohim, sea bueno contigo, hijo mío. Pues imagínate, y dice que al verlo, pues todos los sentimientos, a todo lo que da, tuvo que salirse de ese cuarto y se fue a llorar, porque no aguantó el sentimiento tan fuerte
Híjole.
que tenía.
No, pues
Yo
es que.
creo que sin
Sí,
palabras.
exacto.
Entonces, pues se lava la cara para poder volver a salir, se controla un poquito, tranquilo, tranquilo, ya pasó. Y pues da la orden de que se sirva la comida. Y dice que le sirven aparte a los hermanos, aparte que a los egipcios, porque dice que los egipcios no comen junto con los hebreos. ¿Por qué? Porque es abominación para ellos, porque los egipcios, uno de sus dioses, pues son las ovejas.
Exacto.
Y los hebreos, pues las... son pastores de ovejas que después se las comen.
Entonces, claro, entonces para ellos era como, ¿cómo voy a comer eso? Entonces, la tradición dice que había 3 mesas, fíjate. ¿Quién sabe? No estamos seguros.
¿Y por qué 3?
Una para Yosef, que por su grado él tenía que comer aparte, otra para los hermanos y otra para los egipcios.
No, eso no lo había escuchado. Entonces, bueno, dice que lo siente enfrente de él, a lo mejor en la otra mesa, como comentas, y al primogénito, o sea, los acomoda de tal forma que quedan del mayor al menor, y eso pues los sorprendió un poco, porque pues ¿cómo le hizo? ¿A poco así aparentamos bien, muy bien nuestras edades? Pues no, ya las conocía. Y dice que al hermano menor, a Benjamín, a su hermano de madre, lo sienta junto con él. O sea, él no lo pone en la mesa con los hermanos, sino lo sienta con él. A todos les da mucha comida, pero a Benjamín dice que le da 5 veces más. ¿Por qué crees que haya hecho esto?
Híjole, mi amor, no tengo ni idea. ¿Qué has escuchado?
¿No tienes idea?
Digo, el número 5 obviamente es mucha referencia a la Torah, ¿no? Pero pues hasta este momento no han sido escritos, o al menos Dios le está platicando estos acontecimientos a Moisés. No sé.
Bueno, está viendo Joseph cómo sí, a lo mejor ve que sus hermanos se han arrepentido, que han cambiado, pero pues realmente todavía no los ha puesto bien a prueba, ¿no? Y ¿qué pasó en los corazones de sus hermanos mucho tiempo atrás para que lo terminaran vendiendo? Pues hubo recelo porque su padre le daba más cosas a Yosef que a sus hermanos. Nos acordamos de la túnica de colores que le había hecho.
Sí, así es.
O sea, entonces como que aquí está tratando, okay, ya me están demostrando que sí cambiaron, pero a ver, voy a darle más al claro. hermano de... que ahora es el favorito de su padre.
Claro.
Para ver si...
si despierta en ellos, ¿no? Esa envidia otra vez, ¿no? Y como así que es la prueba de fuego. Fíjate qué interesante eso.
Ajá. Sí, es una prueba que le está poniendo. Y aparte de todo, pues les da vino. Menciona una copa que se va a volver muy importante en la historia. Y les da también vino. Pues también como que... les está poniendo esa prueba a ver si les da envidia lo que está, que le está dando más a su hermano, y pues les da un poquito de vino porque pues tú sabes, ¿no? Con el vino por la lengua se suelta.
Exploran los sentimientos, los resentimientos y todo lo demás. Ajá. Claro.
Entonces, realmente les puso una prueba medio fuerte.
Claro.
Y Joseph tomaba vino en una copa de plata que le, como que hizo muchos alemanes con ella para que hubiera tensión en la copa. ¿Por qué? Porque el día siguiente, ya cuando pues les da la retirada, o sea, les vuelven a llenar los sacos de comida, les vuelven a poner su dinero, pero le da una instrucción a uno de sus siervos y le dice, y la copa esta plateada se la vas a poner al saco del niño. Bueno, no sé si era niño, adolescente o como de cuántos años tenía, pero bueno, al hijo menor, a Benjamín. ¿Por qué? Dice, porque pues ya se... y ya, los dejas que se vayan. Agarran carretera. Bueno, no había carreteras, ¿verdad? Y le dice a su siervo, bueno, pues ahora vas, los alcanzas y les vas a decir por qué hicieron esto, por qué le robaron la copa a mi amo. Imagínate, ¿no? O sea, ¿qué van a pensar otra vez? Chiva.
Otros problemas, sí.
Dice, ¿por qué han pagado bien con mal? No es la copa de la cual mi señor bebe, ciertamente la que él usa para adivinar. O sea, Les tiene que hacer todo un show, ¿no? Para que sigan todavía pensando que ni tengan ni idea de qué está pasando. Porque obviamente, bueno, yo creo 100% seguro que pues José no era un adivinador, que sabemos que eso está. Aquí no había todavía escrita la tarea, pero no está de acuerdo con Dios, ¿no? A las instrucciones de Dios ser adivinador. Pero pues ahí lo utiliza como pues para hacer el show y el espectáculo. Y dice, cuando se despertó mi amo fue y pues lo primero que hace todos los días es ir a adivinar y usa esa copa y pues se dio cuenta que no estaba y pues ¿quiénes fueron los últimos que estuvieron?
Pues
Pues
ustedes.
ustedes. Entonces pues se me hace que ustedes se lo robaron. Entonces pasa una escena similar a lo que pasa cuando está huyendo Jacob de Labán, que su esposa Raquel se había robado
Los
los
ídolos,
ídolos
así es.
de Labán y que le dice, hey, ¿por qué te robaste mis ídolos? Y que le dijo Jacob, no, pues busca y donde encuentres, pues que él sea el culpable y esa persona va a morir. Aquí pues igual ellos no sabían que alguien les había metido la copa y pues les dice, pues búscala, o sea, y con quien encuentres la copa, estaban muy seguros que no la iba a encontrar.
Que
Al
sea
que
tu
la
esclavo.
encuentres, que sea tu esclavo.
Híjole.
Y pues dice, empiezan a abrir el morral del más grande, luego del que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y yo creo que ya estaban punto, volviendo a agarrar sus morrales para irse. Y chin, en el último morral, en el de Benjamín, sale la copa. Imagínate. Me dice, ¿cómo pudieron hacer tal
Claro.
cosa? Lo regresan allá con José, con Joseph. Y Joseph les dice cara a cara, ¿cómo pudieron hacer esto? ¿No saben que un hombre tal como yo puede saber la verdad por adivinación? Le sigue ahí pues montando shows, ¿no? Y Judá le contesta, no hay nada que podamos decir, mi señor. Pues ya que no,
Claro.
¿cómo podríamos hablar? No hay forma de poder justificarnos. Dios ha revelado la culpa de tus sirvientes, así que aquí estamos, los esclavos de mi señor. Ambos, nosotros y el que se le encontró tu copa con su posesión, o sea, todos nos quedamos. Y les contesta Joseph, no, solamente en el que se le encontró, con él me voy a quedar. Ustedes váyanse en paz con su padre.
Qué drama.
¿Y qué creen? Y aquí se acaba.
¿En serio? Ah, sí, ¿verdad?
Nos deja un poquito picados porque pues ya, o sea, ahí van a tener que dejar a su hermano menor. Yo creo que pues va a estar bien, porque pues van a estar los dos hermanos juntos, y los otros 10 pues allá con su papá, todos felices y contentos. Pero bueno, no sé, ya lo leeremos la próxima semana, a ver qué pasa.
A ver qué sucede. Sí, pues hay que la gente se eche un clavado, ¿no?
En el
En el
próximo.
próximo. Y sobre todo que adelante la lectura para que tengan un panorama un poquito más específico, ¿no? De lo que vamos comentando. Oye, pues muchas gracias. Aclararle a la gente también que todos esos ronquidos y tosidos tuyos fueron porque precisamente estás muy enfermo en la garganta y precisamente por eso retrasamos la grabación de esta parasha. Hubo gente que nos preguntó que por qué no aparecía, y bueno, esa es la razón, pero pues aquí estamos, aunque sea con un día de retraso, pero comentando y escudriñando, ¿no?, sobre todo estos pasajes.
Así es, pues también muchas gracias, Gabo. Espero que tengas una muy muy buena semana. Que esta fiesta de Hanukkah, los días que quedan, la disfrutes, te deje muchas enseñanzas. Y pues no sé si quieres decir algún comentario antes ya de despedirnos de la audiencia.
No, pues nada más que muchas gracias, que escudriñen, escudriñen, revisen, háganse sus preguntas. Incluso sería genial si nos pudieran escribir algunas dudas que tengan por anticipado para nosotros también, mientras comentamos los audios, pues ir dándoles pues opiniones o información que hayamos encontrado ahí en la red, ¿no? Y pues muchas gracias, Memo, también por la invitación, que te mejores pronto, que tengas también una muy bonita semana y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana todos los que nos están escuchando. Sigan leyendo, sigan escuchando, sigan meditando para que sean separados por la palabra de nuestro Padre. Amén.
Amén.